Bueno, Artes Plásticas, 25 años de videoarte en el Uruguay. Martes 13 de febrero, 19 horas.
Mañana, si Dios quiere.
Mañana, si Dios quiere. 25 años de videoarte en el Uruguay. Artistas invitados: Pablo Uribe, Patricia Bentancur, Javier Abreu, a quien tenemos aquí con nosotros, Santiago Tabela, Teresa Pupo, Miguel Grompón, Eduardo Cardoso, Fernando Álvarez, Scotzi, Ángela López, Álvaro Sino, entre otros. Y bueno, y tenemos la visita de Javier Abreu, que es uno de los expositores, es uno de los artistas, y tenemos con nosotros también, por supuesto, al curador de esta muestra, que es Enrique Aguerre, así que bienvenidos a los dos. Y bueno, cuéntenos de qué viene
esto. Yo primero que te voy a preguntar, con el permiso.
Sí, sí, dale.
¿Qué es eso de curador, por favor?
¿Qué tema, perdón, no? ¿Qué bueno, es eso? Antes que nada, buenas noches, muchas Hola. Gracias por la invitación. Curador, bueno, está un poco más claro en este tipo de muestra, que es histórica, ¿no? De repente, en una exposición de un solo artista, la gente pregunta, bueno, ¿para qué se necesita un curador? El artista es tonto, no puede colgar su obra, ¿no? Pero quizás, y cada vez más, el rol del curador es muy importante como intermediario. Quizás el rol del curador antes lo hacía un poco el crítico, ¿no? Que era intermediario entre la obra y el artista y el público. Uh-huh. Ahora el curador va un poco más allá que ser simplemente un intermediario y genera sentido a partir de la obra de un artista, de varios, o en este caso, una investigación histórica. Acá estamos hablando de 400 videos y 120 artistas. Entonces se hace un guión curatorial, que es lo que se quiere mostrar de estos 25 años, qué aspectos resaltar, separar por periodos, por qué cada periodo. Eso es lo que se llama un guión curatorial. O sea, generar
¿el término sentido. Curador de dónde viene, Enrique?
Viene del italiano, a cura de, que vendría a ser a cargo de. Los curadores ya existen desde el siglo XV, XVI, pero en el XVII y XVIII pasan a ser curadores, a estar a cargo de la colección de un museo, de una colección. Bien. Básicamente, son los que resguardan. Luego empiezan a escribir sobre esa colección y actualmente...
Se transforman en críticos, digamos.
Intermediarios, no es exactamente un crítico. Porque el curador tiene contacto con el crítico, con el artista, con el investigador, con las instituciones. En este caso, a mí me encarga una institución como el Centro Cultural de España que haga una muestra histórica. Entonces yo presento un proyecto, una propuesta, ellos la evalúan. O sea, yo también soy evaluado por una institución en este caso. Puede ser un museo nacional, puede ser una colección privada, puede ser una bienal de arte internacional. Los curadores pueden trabajar en varios planos.
Y Santiago Tabela, que está entre los artistas en este caso, también fue curador hace poquito de una muestra en el SUTE municipal, creo que lo tuvimos.
Sí, él
acá.
Él es curador junto a Enrique Badaró y Alicia Javier del SUTE municipal, de la intendencia.
Ahí
son
está.
Curadores del SUTE. Uh-huh. Que en este caso también son los que deciden qué artistas muestran, qué obra se muestra, cómo, en qué tiempo, qué presupuesto se le asigna. Es un trabajo bastante complejo que... Nuestro medio era un poco amateur, un poco no, era totalmente amateur. Y de a poco se va profesionalizando. Y en esa profesionalización implica que, bueno...
Sí, es cuando aparece además, paralelamente, en los cursos de gestión cultural empieza todo este tema, y el tema del museo sale de esa tierra que tenían los museos encima, ¿no? ¿Te afecta, Javier, como artista, la participación de un intermediario? ¿O te gustaría tener vos injerencia directa en la exposición?
No, pero me parece que no se trata igual de tener más injerencia o menos injerencia. En general, yo con los curadores, al menos que he trabajado en muestras anteriores, siempre me han aportado. En general, igual tengo una obra bastante particular, así que no... El curador, digamos, no me quita nada, sino que en general me aporta, porque a mí yo siento que muchas veces, o sea, tengo como una propuesta media compleja y el curador como que la focaliza en algo y le damos fuerza en eso. Me parece que es más de colaborar que de quitar o de... No sé, lo siento como... Que me aportan cosas, que me ayudan en realidad, no tengo problema en eso de trabajar con curadores o no, si no trabajo solo, pero...
¿Sabés? Se me hace, Rivero, es que más o menos como los productores artísticos en los
Estaba
discos.
Pensando eso. Sí.
La figura, ¿no?, del productor.
Sí, del productor sí, en sí, un disco estar. De música, es parecido, sí. Estaba pensando exactamente
Además podemos agregarle como una vueltita más, porque yo también soy artista, entonces estoy de los dos lados del mostrador, o tres o cuatro, por varios lados, ¿no? Uh-huh. Hay gente que también hace investigaciones, hay gente que es teórica y escribe, hay gente claro. que es crítica, hay gente que es gestora y artista. Cada vez más los roles empiezan a ser múltiples, ¿no? El artista no es esa persona que está encerrada esperando que las musas le bajen una línea de las divinidades y se inspire a una obra maravillosa, esa visión romántica, el artista no va más. Bien. Entonces el artista, bueno, baja a la tierra y se ensucia las manos y cumple varios roles, ¿no? Porque en el caso del videoarte, por ejemplo, cuando empezamos a hacer las cosas, al principio, los primeros años, o sea, a mediados de los 80, nadie nos daba bolilla. Entonces lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros escribíamos los textos, hacíamos los videos, claro, escribíamos sobre los videos, hacíamos prensa.
¿Por qué no contás un poquito la historia de videoarte? ¿Nos explicás qué es videoarte, que está cumpliendo años mañana? Un cuarto de siglo, no es poca cosa.
Un cuarto, sí.
No. Perdóname que te lo diga así, ¿no?
No,
un cuarto de siglo porque...
Tengo 42 años, tampoco soy tan viejo, digo, pero arranqué muy joven. Videoarte, para hacerla bien sencilla, después podemos entrar en berenjenales, pero para hacerla bien sencilla, videoarte simplemente es lo que hacen los artistas con el video. Los artistas plásticos, en este caso, visuales y plásticos, incorporan a sus herramientas el video, como pueden ser los pinceles, los lápices de colores, la arcilla, etcétera, etcétera, incorporan el video. Lo que pasa es que en este caso es más complejo porque es un medio de comunicación también masivo. El video no fue inventado para que los artistas jueguen con el video. El video fue inventado en el año 57 por la firma Ampex para corregir los errores de la transmisión televisiva. Errores. A través del video se podían grabar los programas, se podían editar, mejorar el audio, mejorar la imagen y después transmitir. En el año 65 la firma Sony empieza a hacer los videos portátiles, que no eran tan portátiles, con unas valijas que pesaban muchísimo, de carretes de cinta abierta, etcétera. Y bueno, en esa instancia, aparte de tener un uso doméstico, digamos, el video, o medianamente profesional, los artistas empiezan a trabajar sobre el video, sobre todo para grabar, performance, danza, happenings, eventos, y a partir de ahí, bueno, se empieza a incorporar en el repertorio.
¿Cuál es el momento bisagra, digamos, en que empieza a darse el proceso en el que el video pasa a ser una obra de arte, a ser expuesta del mismo modo que otras obras de arte ortodoxas, ¿no? De todos los tiempos.
¿Cuándo pasa aquí?
¿Cuándo pasa aquí en el Uruguay? Aquí en el Uruguay, ¿cuándo empieza a ser considerado una obra de arte el video?
Qué buena pregunta. Empieza a entrar primero en los centros culturales, como la Alianza Francesa, la Alianza Uruguay de Estados Unidos, el Instituto Goethe. Primero comienza allí, pero te estoy hablando del año 83, 84, 85, las primeras exhibiciones en el 85 en la Alianza Francesa. Pero empieza a considerarse como obra hecha derecha a partir de unas menciones que se dan en el premio Paul Cézanne, que organiza la Embajada de Francia, en el 92 recién. Y se empieza a mirar con cierta seriedad por parte de, no toda la crítica, porque hay críticos como Alicia Haber, Nelson DiMaggio, que han escrito mucho sobre el video desde los primeros videos. Pero en general y por el público, con cierto respeto, y alrededor del 2000-2001.
O sea que es reciente la aceptación.
Totalmente.
¿Les ha costado mucho separarlo de, por ejemplo, una buena película? Es decir, que no los identifiquen con una buena película, que no nos juntemos videoarte con Cinemateca, por ejemplo.
Hemos pasado videoarte en Cinemateca varias veces, que está bueno. Pero son ámbitos diferentes, porque en el videoarte se ve en galerías, en museos, en exposiciones. Y son cortos. Hay gente que hace videos, son tanto sádicos, porque esperar que alguien en una sala de exposición esté una hora y media o dos viendo un video es medio pesado, pero hay gente que trabaja. Pero si no, los tiempos son cortos, son muy cortos y se muestran normalmente en otros ámbitos, no en un cine, en una sala de cine, digamos.
Contá un poquito la historia de videoarte, cómo subsistió, cómo se fueron juntando, cómo llegan a estos 25 años.
La historia es media larga, pero pese a los... Son 25 años...
Hacete un video de 30 segundos.
¿Eh? Un pequeño clip. Sí. En realidad subsistió porque somos porfiados. Porque creíamos en lo que estábamos haciendo, junto a gente como Fernando Álvarez Cosi, el grupo Teatraga Danza, que es Julia Gadé y José Claudio, Clemente Padín, Roberto Mascaró, en fin, después entra otra gente a esta escena, pero... Básicamente por eso de ser porfiados y realmente de decir, bueno, yo como artista me siento cómodo trabajando con el video y no con otra cosa. Y las ideas que yo tengo son para hacer en video y no para pintar o para escribir. Si lo puedo escribir, lo escribo, no hago un video. Pero hay cosas que son para el video. O sea, son cosas para trabajar en el terreno audiovisual sin estar enganchado a una estructura de cinematográfica o televisiva. Hay otras cosas. Bueno, esas otras cosas, ¿con qué? Con el video. Y a partir de ahí, bueno, hay gente que viene de la poesía, hay gente que viene del cine, hay gente que viene de la música, hay gente que viene de... Porque el video se presta a eso también, es híbrido, es un híbrido, ¿no? Acoge perfectamente bien otras disciplinas.
Javier, pregunta para Javier. ¿Cuál es el rol de la imagen hoy en día en un mundo donde ya ha habido una explosión tan grande de imágenes que hasta se pasan videos en los displays de los teléfonos, ¿verdad?
Sí. Sí. Y se hacen, o sea, videoarte hay hechos con los celulares.
Con los celulares, ahí está.
No sé, me parece, no sé si estoy capacitado como para contestar cuál es el rol de la imagen, digamos, pero lo que yo al menos hago como artista es ser lo más responsable que puedo cuando juego con imágenes. Digamos, como hay tantas imágenes justamente, es como que empiezo a hacer limpieza. Yo solamente no trabajo en video, sino trabajo en fotografía, en performance, en todo otro tipo de... Trabajo en diferentes soportes. Pero claro, siempre está lo visual jugando. Y me parece que, al menos esa es mi forma de trabajar. Trato de, cuando llego a una imagen, sea fotografía, sea video, después que sea imagen en movimiento, sería, bueno, lo compacto, que es lo que quiero decir, ¿no? Tratar de justamente... No, si ya hay tanta saturación de imágenes, bueno, que esa sea la compacta, la que quiere decir eso y no otra cosa. Es como ir depurando. En general mi trabajo es así, es como que voy depurando y voy llegando a la imagen que quiero. Porque hay tanta que si no es como más de lo mismo, digamos.
Y cuando uno empieza, pasa como con la música también, cuando uno llega a un nivel de preparación, quiere mostrar todo lo que ha aprendido y vuelca todo. Y después la madurez, porque vos sos un artista muy joven, vos querés tener...
Sí, 26.
Por eso. Por lo general, yo me acuerdo que yo lo vi personalmente en la música brasileña, ¿no? Era una etapa que Chico, Caetano, por ejemplo, músicos absolutamente entrañables, llegaban a los 40 años y aparecía la mejor propuesta de ellos, ¿no? Como una simpleza. Lo vimos con Cabrera, y lo conversamos con Cabrera, con la síntesis musical de Fernando Cabrera, por ejemplo. ¿En el video pasó lo mismo también?
Sí, como en el resto de las artes. Yo creo que hay etapas de madurez. Hay un video joven, digamos, igual hay ciertas cosas que se empiezan a ver en la madurez. No digo porque tenga 40 años, esté en la línea de 40 años, pero toda esa técnica, todo ese lenguaje que vas puliendo, llega un momento que decís, bueno, esto está en función de otra cosa, ya está, no tengo que demostrarle. Cuando hablaba, había una nota que le hacían hace poco a John Scofield, que él decía, no tengo que demostrarle a la policía del jazz que conozco la historia del jazz, ahora toco lo que quiero. Y había tocado con Miles Davis y otros monstruos además, ¿no? Bueno, en esto también, en las artes tampoco no es que haya que demostrar virtuosismo, conocer un lenguaje. Después la obra empieza a tener otra importancia, otra densidad, otro peso conceptual con la experiencia, ¿no?
Sí. Se me ocurre que además ustedes están muy expuestos, porque cuando uno... En el caso de la música también, pero en el caso de un cuadro tenés que tener tu exposición, tu cosa. Pero ustedes están en un medio que directamente entra y ya está en el éter, no sé, o en el ciberespacio, yo qué sé.
Sí.
¿No? ¿Qué pasa? ¿Eso qué significa? ¿Que no hay lugares, no hay artistas de lugares, que se pierde un poco la nacionalidad del arte y que se universaliza la cosa?
Sí. Se desmaterializa porque no hay un objeto. Estás viendo una señal electrónica que va a las pantallas. Hoy en día bajas de YouTube en la computadora y te bajas el video a tu disco duro, si querés, o lo ves en una pantalla. Se materializa por un lado, se deslocaliza cuál es el punto que emite, si es un servidor que puede estar en cualquier país. Y la nacionalidad también. Cuando ves un video, salvo que sea algo muy puntual, no importa si es un japonés, un uruguayo, un chileno. De hecho, hay muchas relaciones entre o vínculos entre obras de artistas que de repente viven a 15.000 kilómetros de distancia, ¿no?
¿Derecho de autor?
Muy buen tema es ese. Hay básicamente ahora hay como dos bibliotecas, lo que también debe pasar en la música, ¿no? Pero están los derechos de autor clásicos, el copyright, y están los derechos de autor como el... bueno, no quiero nombrar ninguno, Copyleft y otros, Creative Commons y tal, que son las obras están amparadas en determinados, en algunos derechos reservados. Yo como artista puedo decir, bueno, mi obra, mi video, en tales contextos, en tales circunstancias, no te lo cobro, no lo tenés que pagar citando la fuente o citando. Para tales instituciones algo, sí, voy a cobrar un fee de tanto. O sea, también eso el artista o el productor decide en qué contexto se va a mostrar y por eso qué derechos se deben cumplir o no. Y otros están totalmente liberados. Yo cuelgo un video en internet entero y digo, bueno, este video lo pueden pasar en el lugar que ustedes quieran, cuando quieran. Hay varias. En la música creo que está pasando lo mismo, ¿no? A través del MP3 y todos esos formatos.
Cuando apareció la tecnología digital, ¿fue un cambio total? ¿Hubo que empezar de vuelta? ¿O, digamos, todo lo que se venía haciendo antes de la digitalización general, digamos, quedó derogado o se siguen usando elementos que se usaban hace 20 y pico de años?
El tema del video es que es un arte que es tecnológico por sí. Entonces, para la gente que trabaja en video, la tecnología es desde el principio está. O sea, que sea electrónica, no digital, pero está acostumbrado, o sea, hay una cercanía con la tecnología. Ojo, hay artistas que no tienen por qué tener conocimientos técnicos y pueden encargar su trabajo, trabajar con otra gente.
Pero me parece que la pregunta de Rivero hace referencia a lo analógico y lo digital, como en la música, por ejemplo, ¿no? Que nosotros seguimos recordando esos discos de vinilo grabados en las paletas. Me parece que vas por ahí, ¿no?
Sí, sí, claro, hubo un cambio tecnológico tan fuerte, ¿no?
Sí, y sigue estando, ese cambio claro. Se sigue sucediendo. El tema, por eso,
de si no se refleja bien, en la parte creativa de ustedes, Uruguay, las nuevas herramientas que hay.
Lo que pasa es que en Uruguay cuando arrancamos ya había elementos digitales en las cámaras y en los editores desde el principio, desde el cero, digamos. En estos 25 años de video, ya en las cámaras podías virar de color, la luminosidad, ponerle, imprimirle efectos, congelar una imagen, o sea... a través de algunos elementos digitales. Ahora es todo digital con el mini DV, etcétera, etcétera. Por eso digo, es una característica que está incorporada desde el principio, la manipulación de la imagen con elementos digitales. En otras disciplinas es enorme el salto, pero en estas como que ya viene desde el principio.
Paralelamente a la pregunta esa, ¿cómo estamos a este nivel internacional? Capaz que esta pregunta es obra, ¿no? Pero porque ya en estos tiempos parece que está cada vez más corta la distancia, pero a nivel internacional, ¿cómo está el videoarte en Uruguay?
Está muy bien, hay artistas, hay videos que de artistas uruguayos, y hay artistas uruguayos que están trabajando en Uruguay o en otros países, que participan de eventos internacionales, de bienales como la de San Pablo, la de Mercosur, en pie de igualdad con otras, o en Nueva York, o en Madrid, o en Roma, o en Berlín. Javier viene de mostrar su laburo en Chile, así que no sé si de repente puedes contar una muestra, una movida importante en Santiago.
Uno de los videos que se muestra acá en 25 años, que se llama El Candidato, forma parte del archivo del Palacio de la Moneda, del archivo audiovisual que están generando en un centro cultural debajo del Palacio de la Moneda en Chile.
¿Y yo vos qué te implica? ¿Que podés vivir del videoarte o tenés que dedicarte a la publicidad, por ejemplo?
No vivo del videoarte, pero... No vivo del arte, pero... Digamos, la posibilidad de que eso quede en un archivo, y justamente lo que tiene de rico el archivo del Palacio de la Moneda es que otros artistas pueden consultar, es un archivo abierto. Entonces, vos te prestás a la posibilidad de que eso pueda servir para investigaciones, para otro artista que la quiera utilizar.
La pregunta cantada es si acá rico. Hay algo así, o si está planteado que haya algo así acá en el Uruguay.
No sé, la verdad eso lo podría contestar Enrique, pero digamos, hay bastante comunicación entre todos los artistas. No sé, han habido eventos como los de Interfaces, que generó también Enrique, o en el Museo de Artes Visuales, que recuerdo que yo todavía no hacía video y vi presentaciones de Patricia Bentancur, que mostró un ciclo de videos. Lo que hablamos de Cinemateca, yo también mis primeros videos los mostré en el Espacio Uruguay de Cinemateca. Lo gracioso que en la ficha de inscripción, por ejemplo, decía, bueno, documental, ficción, y el otro era experimental. En realidad, experimental iba todo lo que era más o menos raro.
Claro.
Realmente yo no sabía todavía. Ponerle videoarte me sonaba... Entonces era experimental, ¿no? Y ahí va todo lo que no es un relato, como puede ser la clásica película, por decirlo de alguna
manera. ¿Qué es lo que vos buscás como artista, Javier? Poner en el video, por ejemplo. ¿Qué contás? ¿Una historia?
Sí, en general, por eso yo trabajo en diferentes soportes, de acuerdo a una idea primaria. Lo primero sería, bueno, ¿de qué quiero hablar ahora? ¿No? Eso que me pasa todo el tiempo, en realidad. Y ahí empiezo a generar un proyecto. Después no sé nunca en dónde va a terminar. Puede ser un video, puede ser una fotografía, puede ser una acción de performance, puede ser una instalación, una pintura o lo que sea. El video me parecía súper rico porque, por ejemplo, hay en videos en que tienen un registro de entrevistas que yo realicé a diputados y senadores que también se muestran 25, y bueno, entonces los grabé, les hice la pregunta qué es la política, y después eso, hay unas imágenes que acompañan esa especie de documental de entrevista. Entonces me parecía súper rico utilizar el video, era como, tenía que hacer eso y no podía hacer otra cosa. Y siempre surgen así, cuando hago en video, en realidad no estoy pensando desde el primer plano, decir, bueno, voy a hacer un video, sino que empieza como una idea a generar, y puede, bueno, a mí lo que más me gusta es eso, que no sé en dónde va a terminar. Si puede hacer lo que sea.
¿Y en tu obra, más o menos, cuántos videos calculas que tenés hechos?
Tengo como 6, más o menos.
¿Y de qué has hablado en esos 6 videos? ¿Hay algún común hilo conductor?
Hay uno, por ejemplo, que también se presenta, Inmaduro se presenta, ¿no? Y fue uno de los primeros que hice, y Inmaduro justamente habla de mi condición como joven artista. Entonces, está filmado en la azotea de la Escuela de Bellas Artes, y estoy yo chupándome el dedo y la cámara gira en torno mío. No es bueno contar un video, pero más o menos lo que se trataba era de cómo un artista, por eso se llama inmaduro y juega con la palabra, ¿no? y cómo contemplaba, digamos, lo que era la aldea montevideana, es como una ironía sobre el panorama, así la chatura, claro, del panorama artístico. Entonces la cámara todo el tiempo gira sobre mí, y en realidad no hay ninguna postura también de ese artista creador que está en algún lugar. En este caso era simplemente un joven chupándose el dedo, ¿no? Entonces uh-huh. eso generaba una reflexión de qué es el artista y cómo empezar, y o los rótulos que te ponen como joven o emergente o ese tipo de cosas.
Experimental.
Claro. Y eso lo presenté, por ejemplo, eso también fue, lo presenté en el Espacio Uruguay de Cinemateca. Después, bueno, lo presenté en otros ciclos, pero la primera vez que lo presenté fue en ese cartón experimental que iba, y también la gente se queda, uno ve que, bueno, va a haber otros cortos que son de ficción y qué sé yo. Cuando pasan el experimental, que está el tipo chupándose el dedo 5 minutos, la gente dice, no sabe.
Por favor.
¿Sí? Claro, es un comercial que va a venir después y te venden qué gaseosa. Claro.
Es curioso además, porque tendríamos que pensar qué tipo de arte, qué tipo de música, qué tipo de literatura, qué tipo de teatro tendríamos si no pasáramos por etapas experimentales. Si una canción, si un texto, si una obra no pasara una etapa, claro, de experimentar por parte, sería una cosa terriblemente...
¿Vos podés creer que yo le acabo de hacer el comentario a Rivero? Hoy empezamos con Lou Reed. Primera vez en un año que tenemos de programa que pasamos a Lou Reed.
Está muy bien.
Y yo no soy muy curtidor de hongos, como decía, no soy muy, sí, no tenía mucha idea de Lou Reed, sé quién es, fenómeno, Rivero tampoco tenía mucho sobre la obra de Lou Reed, y le digo, ¿pero no te das cuenta que está mucho más moderno que antes? Es decir, ¿cómo pasando por esas etapas experimentales uno va llegando a reconocer que lo actual, dónde está lo atávico de lo actual, digamos, ¿no?
Con el cambio político, ¿ha habido un mayor apoyo a la actividad de ustedes, al videoarte, o todo sigue igual?
Linda pregunta. Son todas lindas preguntas. No les mando más.
Que no tenemos más remedio que tirar algún gato arriba de la mesa, a ver qué pasa.
Bueno, en realidad sí, se han abierto algunas puertas. Lo que pasa es que de repente, mal que yo le diga, de repente se da paso Javier, porque estuve trabajando el año pasado en Plataforma, el proyecto del Centro Cultural MEC. Justamente coordinar el área audiovisual. Para mí sí, se han abierto puertas y hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Y vamos a hacer más. Creo que sí, ha habido un cambio, que además no viene solo por lo político, ¿no? Viene por otras cosas. Por ejemplo, de esto que te hablaba, la profesionalización del arte. Llega un momento que el medio no se puede seguir moviendo por favores, lo atamos con un alambre y un palito, te ponemos esto pero de onda. No. Tenemos que trabajar en serio, los artistas tienen que cobrar, tiene que haber dinero para las producciones, tiene que haber lugares, bueno, ahí entra a correr el copyright que hablábamos también, qué proyecto cultural tiene nuestro país, qué quiere hacer, qué lugar debe ocupar la cultura, que son temas muy serios, ¿no? Y no ser meramente un ornamento del Estado, ¿no? Que no, cuando viene algún presidente o algo, ponemos a alguien a tocar, o ponemos unos cuadritos de cigar y listo, qué cultos que somos los uruguayos, que además no somos tan cultos como nos gusta parecer, ¿no? Lamentablemente hemos perdido bastante en estos últimos años. Y creo que con el cambio político sí hay un interés de volver a poner a circular determinadas actividades que estaban, bueno, a la buena de Dios, como el video en este caso, salvo algunas instituciones que nos han acompañado, esa fuerza de voluntad, como en otras disciplinas, no estoy diciendo nada que no les suene conocido.
Claro, pero por ejemplo, ¿ustedes los abarca el FONA, es del Fondo de Audiovisuales?
No, nos abarca los fondos concursables, por ejemplo.
Pero es muy nuevo.
Claro, por eso te digo, eso sí, es reciente. Actualmente, por ejemplo, en el Centro Cultural MEX hubo convocatorias abiertas donde tú presentabas un proyecto para exhibición, exposición, y implica un dinero de producción. En caso de ser aceptado, te dan la sala, dinero para catálogo, dinero para producción, honorarios para el artista, y eso de parte del Estado es como debería ser, pero hace, yo por lo menos desde los últimos 25 años, desde el año pasado que se empieza a trabajar profesionalmente, digamos, ¿no? Seriamente. Creo que es un paso que hay que dar, también por un tema que somos un país muy pequeño y no basta con trabajar en este medio. Obviamente tenemos que mostrarnos, tener una presencia por lo menos regional, y no la tenemos.
Perdón, una pregunta, pero ¿de qué viven ustedes?
Yo doy clases, escribo, trabajo en el Museo Nacional de Artes Visuales, coordino el departamento de video del Museo de Artes Visuales, pero sobre todo de dar clases, cursos, charlas, organizar exposiciones.
¿Y vos, Javier?
Yo actualmente soy pasante del Centro Cultural MEC. Pero después no sé. ¿Cómo se termina la pasantía?
¿Y en tu historia laboral, digamos, es esta la primera del comienzo o ya tenés una historia de trabajo?
No, he trabajado de todo menos del arte. El año pasado tuve la posibilidad de salir al exterior y, bueno, eso como en el exterior ya hay una otra dinámica que implica pagar por dar una charla o pagar por un caché porque estás en exhibición en una galería. Estuve en Alemania, estuve en México haciendo performance en un festival bastante importante.
Acá no existe eso, ¿no? La gente va al resultado, ¿no?
Claro, es lo que hablamos. Por ejemplo, en esta muestra, el Centro Cultural de España, vamos a hacer tres mesas redondas o de charlas en el mes de marzo, en los martes del mes de marzo, y a los artistas, que son los 30 artistas que muestran su trabajo, a cada uno de los artistas se les va a pagar un fee simbólico, bueno, pero se les paga un dinero. Y cada uno de los que vayan a una charla también cobran por dar la charla. Las personas que escribimos el catálogo cobran, las personas que hacen el catálogo, la imprenta, cobran, los pasan de edad. Entonces es el tema de las industrias culturales, genera un montón de trabajo, van las escuelas, se retroalimenta, y es necesario. Javier no lo está diciendo, pero él es prácticamente egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, es casi licenciado de Bellas Artes. ¿Y qué, de qué va a trabajar, claro, si no hay una industria cultural sana, si no hay una actividad legítima, digo?
Claro, aparte de los 26 años, un hombre tiene que hacer una pasantía, ¿viste?
Claro.
Es ridículo.
Quiero volver a lo que dijiste, dejaste colgando allí hace un ratito. ¿Por qué los uruguayos no somos tan cultos como decimos que somos?
Creo que es parte de una pereza que tenemos, ¿no? Nosotros arrastramos ese país desde hace muchos años. Yo no lo conocí por edad, pero cuando nos toca viajar a Buenos Aires, no estoy hablando además de ir a Europa, ¿no? O a Estados Unidos, pero cuando vamos a Buenos Aires, o a Córdoba, o a Asunción, o a Porto Alegre, nos damos cuenta que culturalmente las cosas se están moviendo diferente, en forma diferente. Están preocupados realmente por la cultura de esos lugares, la gente está preocupada por saber quiénes somos, qué hacemos, la parte de identidad, la parte de memoria, qué ha sucedido, y están trabajando en las universidades. Porto Alegre es un infierno, gente muy joven, muchísima gente joven, las universidades van para adelante, se graban discos, se publican libros, y hay una movida que decís, bueno, antes de Porto Alegre venían a Montevideo porque nosotros éramos los cultos, ahora tendríamos que ir mucho más seguido de lo que nos parece que tendríamos que ir para ver el nivel que están manejando, ¿no? Y creo que nos creímos durante mucho tiempo, hicimos la plancha, como en el fútbol, como en otras partes, la cultura de ser los campeones de América, la Suiza de América, ta, 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 y no lo somos. No lo somos, y cada vez estamos quedando más atrás y más atrás y más atrás, y ya no con respecto a los centros, New York, Los Ángeles, olvídalo, estamos quedando atrás con Santiago de Chile, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Asunción, Porto Alegre. No es un tema de... es un diagnóstico, tendríamos que profundizar, pero ¿qué hacemos al respecto, no? Porque va a llegar un momento que directamente nos va a golpear esa realidad. Ya estamos cerca, por eso creo que es importante. Soy de los que piensan que hay que llevarlo al auto hasta que choque para darnos cuenta que chocamos, llegamos al fondo y a ponernos a laburar en serio, porque si seguimos parchando...
Y resurgí como el gato Félix, como dice un amigo, ¿no?
Sí.
Ahora, yo sinceramente veo un movimiento muy fuerte, por lo menos a nivel de propuesta, ¿no? Hay muchos lugares abiertos, nunca vi tanto, para todo tipo de propuesta. Y absolutamente variada la propuesta de todo, música, de pintura, de escultura, de escritura, se habla de poesía, que era pecado en este país hablar de poesía.
Sí, editoriales como Artefato que proponen.
Por eso mismo, ¿viste?
Prosa, poesía.
Y que van para adelante igual. Eso está hablando de que hay gente que tiene las pilas puestas, ¿no?
Totalmente.
Capaz que no hay una política cultural de dónde querés estar. Me parece que a nivel de país nos cuesta mucho. Siempre reclamamos, ¿no? Una idea de país, de saber dónde vamos a estar dentro de 5 años, ¿viste? ¿A qué vas a apostar?
Mediano plazo y largo plazo, siempre.
Claro, para saber a qué vamos a jugar.
Sin duda.
Pero me parece que por lo menos movimiento hay.
Creo que, o sea, no sé quién para hablar como representante de una generación, pero más o menos los que estamos en mi edad, también como nos vimos golpeados con la crisis y estamos como... fuimos conscientes de que estábamos desamparados, ya sea el que quiere hacer poesía o el que quiere. Entonces empezamos como a generar, a ser nuestros propios gestores, me parece. Que por eso también es que ahora se ve a la luz. En realidad son trabajos que Artefato está trabajando hace pila, hace un montón de años. O sea, no es casualidad, sino que el artista o el poeta o quien sea empezó a hacer... el Estado no existía, ya tenías que ser consciente de que no existía. Entonces empezó a hacer tu proyecto, empezó a mandar carpetas para aquí, para allá.
Es un artista guacho.
Claro, si no te aceptan en tal salón, o si no te aceptan, no había muchos salones.
Salía a la calle y mostraba.
Claro, hay un espacio alternativo y bueno, lo haces ahí y vos haces todo lo que sea un catálogo, sea la instalación, sea las luces, sea absolutamente todo lo que implica una muestra, o en este caso igual un libro, también autogestionado. Y me parece que también tiene que ver con eso, como que al menos somos conscientes de que bueno, entonces el Estado no nos iba a dar nada, bueno, nos juntamos y empezamos a hacer. Me parece que por ahí es que
¿Qué pasa?
Claro, porque cuando uno tiene necesidad de hacer las cosas, porque además que cree que eso está bueno compartirlo, tiene que salir de alguna manera.
Vamos a los 25 años, vamos a la muestra de mañana, un poquito dar los detalles, inclusive cómo, qué se va a ver mañana, cómo haces para compaginar 25 años.
Bueno, mañana las muestras, las investigaciones históricas del Centro Cultural de España, que es una muestra que se hace en el año pasado fue para Alfredo de Simone, el pintor, este año son los 25 años de video, posibilita algo que también es muy importante para el medio, que es un libro catálogo de casi 80 páginas. Donde recuperamos, me tocó a mí en este caso hacer una investigación sobre estos 25 años, digamos, subrayar los eventos más importantes, los hitos, los autores, características de los distintos autores.
Pero como un libro y no un DVD, por ejemplo.
Bueno, va acompañado de unas 8 horas de video en sala, porque un DVD no alcanzaba, incluso seleccionamos 70 videos de 400. Entonces está separado en distintas mesas donde tú puedes leer de cada uno de los 4 periodos en los que está separada la muestra y ver. Hay una pantalla gigante que hace una selección de la obra más reciente y está a la vez una instalación de video que fue la primera que se hizo aquí, del grupo Teatro Danza, que se llama Pasado Conjugado, del año 86, en el año de Estados Unidos. Entonces, con la paciencia del caso o asistiendo más de una vez, yo creo que es mejor para no saturarse, podés tener una idea de... No queríamos hacer como un parque temático, no queríamos 300 pantallas que pareciera una especie de comercio de electrodomésticos. Entonces hicimos una cosa con una masa documental más tranquila, un monitor, una mesa, una luz puntual, para que puedas sentarte tranquilo, leer, mirar lo que quieras, levantarte, irte a tomar un café, volver. Es mucha la documentación y quisimos hacer como una interfaz amable, ¿no? Amigable, digamos.
Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la memoria, ¿no? Como Cinemateca es un gran archivo de cine y enorgullece al Uruguay y todo esto que siempre escuchamos decir y que es una de las principales del mundo. ¿Ustedes están compendiando todo esto, guardando, preservando, bueno, para que haya una historia de videoarte guardada?
Lamentablemente no hay videotecas importantes, no hay instituciones. Hay una pequeña videoteca en el Museo Nacional de Artes Visuales, hay una videoteca también en el Centro Cultural de España, del viejo Instituto de Cooperación Iberoamericana, y hay la Biblioteca Montevideo de Perro Rabioso, Tamara Cubas, que ahora está en el MEC, la Biblioteca Montevideo, que empezamos a guardar, a seleccionar, a pedir a los artistas que donen o que den obras para formar parte de la biblioteca, no para exhibir, en caso de exhibir habría que pagarlo, pero como memoria. Lamentablemente muchos de estos videos ya se han perdido, de los primeros. Son cintas, algunas que ya se han deteriorado, hay cintas que los realizadores no han tomado los debidos recaudos, hay máster que se han perdido.
O soportes que ya no se usan más, ese tipo.
Hemos recuperado de VHS, de Umatic 8, High 8, CD, DVD, de las cosas más inverosímiles, pero hay cosas que se perdieron, lamentablemente. Y claro, volvemos al tema. Para una institución, si yo hago una exposición y te pido como sponsor, vos quedás bárbaro porque mostrás cuadros. Si te pido para una biblioteca, un archivo, nadie lo ve eso. Entonces es difícil decirle, bueno, necesitamos $10,000 para hacer una biblioteca en serio. No, nadie te los va a dar. Entonces, lamentablemente, hay muchas de esas cosas que se han perdido. Acá tratamos de recuperar el material, el máximo que se ha podido recuperar. Claro.
Mañana, entonces,
en el Centro Cultural. A las 7 en el Centro Cultural de España. Presentación de la apertura de la muestra, presentación del libro catálogo. Y
¿cuántos artistas?
30 artistas.
Muy bien.
¿Y cuántos hay en la vuelta que estén haciendo esto? Más allá de los 30 que exhiben.
No, muchos. Actualmente,
muchísimos.
Y los desconocidos de siempre, ¿no? Imagino.
Sí, cada vez más.
Sí. Sí, un montón. Y va a haber más gente porque la tecnología es más accesible y está bien, está muy bien. Hay que ver qué se hace con esa tecnología.
¿Y odian trabajar en publicidad, como yo dije, así tirando a... o hacer videos musicales?
Como, no por compararme, pero es como hablaba Buñuel cuando tuvo que ir a México, el periodo alimenticio, había que darle comer a los hijos en el periodo alimenticio en el cine, y yo trabajé, gracias a Philips y a otros, hice desde la lamparita la oferta de la semana para Canal 12 hasta electrodomésticos, y sin ningún problema.
O sea, digámoslo así, sin ningún cargo de conciencia.
No, para nada, separo perfectamente, ningún tipo de trauma.
Yo me acuerdo que sufrí el corte Bujalia, un creativo, viste, de hacer publicidad, y trabajar en publicidad y no poder dedicarse a lo suyo, ¿no? Y sufría como un animal.
Sí,
¿no?
Pero la UTE nunca me aceptó un video de arte para pagar la cuenta.
Mira, yo conocí a varios músicos que también fueron publicitarios, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo trabajé en la publicidad, sigo trabajando hasta el día de hoy, desde hace 20 y pico de años, y no me acuerdo quién es el autor de la frase que decía, hablando de los que son músicos y publicitarios a la vez, ¿no? Decía, yo vivo de la música, pero como de la publicidad. Y es un poco eso, ¿no?
Creo sí, tal cual. La gente a veces dice, uy, curador, está organizando esto en un lugar tan prestigioso, pero hay 25 años de laburo atrás. Eso es lo que de repente no se ve, no sale en la foto. Que acá también es eso. Uno llega por... A veces ven estas cosas como una cosa súper sofisticada o glamorosa. Mm. Hay mucho laburo atrás, como en todas las cosas. Cuando empiezan a salir más o menos bien, tenés que laburar muchísimo. No hay mucho misterio al respecto.
¿Dónde se aprende esto de videoarte? Porque vos decías que dabas clases.
Hay talleres particulares. Hicieron talleres en el Centro MEX, se están haciendo talleres. La Escuela de Bellas Artes tiene un área dedicada a multimedia, ORT.
Pero en el propio Centro Cultural de España han venido, digamos, Fernando Llano, hacia el exterior.
Se invita gente.
Un videasta mexicano.
Un plan workshops o talleres. Claro. Se hace. Todavía no es fuerte como debería ser, pero es cuestión de
tiempo. Pero si hay tanta apetencia en el medio, son talleres, deben llenarse de gente, ¿no? Deben tener muchísima
respuesta. Tiene gente, sí. Claro. Por lo general, el tema es que son caros, pero por ejemplo los del MEC son gratis para la gente. Se les paga el docente, pero para los que se inscriben, se selecciona, ¿no? Entonces hicimos uno en agosto del año pasado, yo había puesto como cupo 20, tuve que subirlo como a 40, y se anotaron más de 110 personas.
¡Oh! ¡Exitazo!
Sí.
Claro. Es convocatorio.
Sigue que hay,
Mañana 19:30, martes 13, se conmemora los 25 años de videoarte. Bueno, que lo cumplan feliz.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
Gracias, Javier.
Mucha suerte con él.
Vamos a ver si nos juntamos dentro de un tiempo para ver en qué andamos.
Está muy bien.
¿Está?
Hecho.